Pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Presbiteriana de Old Kotler, es un placer recibirlos otra vez, bienvenidos. Antes de entrar al momento más importante del servicio, que es la predicación de la Palabra de Dios, como siempre les explico, quiero dar una serie de anuncios. En primer lugar, como siempre digo, cada domingo a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical aquí mismo en la capilla. Si se anima a venir un poquito antes a la iglesia, una hora antes, de 10 a 10 y 45 estamos aprendiendo a conocer al Señor, a aprender más del Señor a través de su palabra, a través de su revelación. El hermano Felipe está dando la clase. Es bienvenido, venga, lo esperamos. Los viernes a las 8 de la noche nos seguimos juntando aquí en la iglesia, en el segundo piso. Venimos a compartir juntos, cada uno trae un plato para compartir con los demás. Cenamos juntos y después oramos los unos por los otros. Cada uno presenta su petición de oración y otro hermano va a orar por esa petición. Es bueno para la iglesia orar los unos por los otros, con la seguridad de la fidelidad de nuestro Dios, que siempre inclina su oído al clamor de su pueblo. Y tenemos muchos testimonios acerca de oraciones respondidas de los días viernes. Venga, lo esperamos. Y otro anuncio que quiero hacerle, hoy a las 6 de la tarde, vamos a tener una cena de Thanksgiving de la congregación hispana de la iglesia, de nosotros. Todos, obviamente, los que están aquí están invitados. Simplemente tiene que traer un plato para compartir. Y la reunión va a ser en el Ziegler Hall, que se encuentra justamente enfrente a esta capilla. Es el salón que está debajo del santuario. Para aquellos que vienen temprano, es el lugar donde toman el café y comen las donuts. En ese mismo lugar podemos tener una cena. Están todos invitados a las 6 de la tarde. Sin más, vamos a la palabra de Dios, pero antes de comenzar el mensaje voy a pedirles a ustedes que se unan a mí en oración. Vamos a orar juntos y poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Oremos. Señor Padre Celestial, único y verdadero Dios, creador de todo lo existente, visible e invisible, venimos como tu pueblo a darte gracias en esta mañana por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos ver en Él, en tu creación, tu bondad, tu misericordia, tu compasión hacia nosotros. Gracias, Padre, porque entendemos que tú y solo tú eres el que ha movido nuestros corazones para acercarnos en esta mañana a este lugar. Hemos venido a adorarte y hemos venido a alabarte como lo que tú eres, el único Dios vivo y verdadero, nuestro Señor, nuestro Dios. Padre, glorifícate en medio del culto. Recibe nuestra alabanza como olor fragante delante de ti. Toma absoluto control de este momento. Sé tú hablándonos, Señor. Sé tú dirigiéndonos, enseñándonos, exhortándonos, disciplinándonos. Nos declaramos todos aquí hoy absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Padre. Prepara nuestra mente, abre nuestros corazones para que tu palabra se arraigue en nosotros. Y que al final de este servicio toda la gloria y toda la honra sean para ti, porque a ti pertenece. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos en humildad, lo hacemos en reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema del mensaje de hoy es los creyentes en el culto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 16. Como ya hemos venido visto y enseñando a través de esta serie de sermones, aquellos que vienen habitualmente, le explico a los que no vienen habitualmente, desde el mes de agosto hemos nosotros comenzado a predicar la primera carta a los Corintios en forma completa, capítulo por capítulo. No versículo por versículo, porque sería muy extenso, pero sí la enseñanza primordial de cada capítulo. Hoy hemos llegado al comienzo del capítulo 11 y hemos visto a través de estos sermones expositivos que hemos hecho de la carta primera de Corintios, que el apóstol Pablo evidentemente está respondiendo a una carta que los corintios le habían enviado a él para plantearles una serie de inquietudes, una serie de problemas que había en la iglesia referente a la vida cristiana. Hemos visto que algunos de estos temas tenían que ver con la disciplina en la iglesia, no sé si recuerda. Otros temas tenían que ver con el matrimonio, con la soltería, con la libertad cristiana, con la participación de los miembros en los cultos paganos de esa época. todos esos temas. Pero ahora a partir del capítulo 11 comienza un tema diferente. A partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14, Pablo va a hablar del culto de adoración en la iglesia. Y el primer tema que toca es sumamente difícil para un pastor predicarlo en la iglesia. Las mujeres que estuvieron ayer en la clase de matrimonio saben a qué me estoy refiriendo. El tema de hoy es el papel de la mujer en la iglesia. Ni más ni menos. Tal parece, en Corintio se estaba levantando una especie de movimiento feminista que estaba haciendo sentir en la ciudad su influencia también dentro de la iglesia y que amenazaba con crear una confusión de géneros, muy similar a la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y esto, yo decía, y esto es lo que tiene la predicación expositiva de la palabra, ¿no? Cuando uno predica un libro completo, no puede saltearse ninguna parte del libro. Y esto hace que uno tenga que predicar sermones que con absoluta seguridad yo no hubiera escogido para predicar un domingo a la mañana en la iglesia. Bueno, comencemos. Imaginemos que nosotros, los que son más grandes, se van a recordar, que nosotros pudiéramos entrar en el túnel del tiempo. ¿Ustedes recuerdan esa serie? Los que son jovencitos como yo no la recordamos, pero ustedes la deben recordar. El túnel del tiempo era como una especie de túnel donde los dos protagonistas ingresaban y viajaban en el tiempo, casi siempre hacia el pasado. Bueno, si nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de entrar al túnel del tiempo y viajar al pasado, a la época en que Pablo escribió esta carta, seguramente lo primero que notaríamos era que tanto la vestimenta de los hombres como de las mujeres eran prácticamente iguales. Se usaban túnicas hasta el tobillo, con sandalias. Lo único que diferenciaba, la única excepción era que las mujeres usaban un velo para cubrirse la cabeza. Obviamente ese velo nada tiene que ver con las burcas musulmanas. Eran simplemente velos que cubrían la cabeza. Las únicas mujeres que se atrevían a salir a la calle sin ese velo eran aquellas mujeres que abiertamente estaban diciéndole al mundo que ellas vivían en inmoralidad sexual. Pero tal parecer, algunas mujeres en la iglesia de Corintios habían comenzado a liberarse de esa postura. Habían empezado a ir al culto sin el velo. Yo entiendo, para muchos me dirán que tiene que ver eso con el siglo XXI. Es verdad, es una costumbre que no existe más. Pero estamos trasladándonos en el túnel del tiempo a esa época. Eso estaba ocasionando disturbios en la iglesia, estaba ocasionando confusiones, problemas en la iglesia. Ahora, Pablo había entendido perfectamente que lo que estaba en juego aquí no era simplemente un velo, no era simplemente una costumbre de la época, sino que era una filosofía sumamente dañina que lo que trataba era echar por tierra el orden de autoridad establecido por Dios para el hogar, para la iglesia y para la sociedad toda. Comencemos por el versículo 2, que va a aparecer en la pantalla. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Definitivamente debemos llegar a la conclusión que el apóstol Pablo era un hombre lleno de la gracia de Dios en su corazón. Porque escribir una carta a una iglesia como la de Corintio, con todos los problemas que nosotros hemos estado viendo que ellos tenían, tenían todos los problemas habidos y por haber, y encontrar un motivo de alabanza era porque evidentemente estaba lleno de la gracia de Dios en su corazón. Era prácticamente imposible encontrar un motivo de alabanza en la iglesia de Corintio. Pablo era un hombre que sabía ver la obra de Dios en sus hermanos, la obra que Dios estaba haciendo en los creyentes, y que a pesar de todos los problemas que tenía la iglesia, había hermanos que estaban tomando en serio sus enseñanzas. Y creo que muchos de nosotros debemos aprender un poco del apóstol Pablo, ¿no? Porque a veces somos sumamente críticos con la iglesia. Siempre vemos el punto negro en la cartulina blanca y nunca el resto de la cartulina. Pablo veía la obra de Dios en los hermanos de Corintio a pesar de los problemas. a pesar de todo lo que pasaba, a tal punto que él comienza esta carta en el capítulo 1 haciendo una oración a Dios donde le da gracias por la obra que estaba haciendo en ellos. Pero ahora Pablo pasa a partir del versículo 3 a tocar el tema que nos ocupa. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Siempre que se toca en una iglesia, sea cual fuera la iglesia, el tema de la autoridad del hombre sobre la mujer, las personas, especialmente las damas, enseguida tienden a pensar que lo que estamos diciendo aquí es que de alguna manera la mujer es inferior al hombre, y como ella es inferior, el hombre puede tratarla como se le dé la gana. Eso es absolutamente falso. Eso es una mentira. Pablo lo que nos muestra en este versículo que acabamos de leer es que el orden de autoridad establecido por Dios en la casa, en la iglesia y en el mundo no es otra cosa más que un reflejo del orden jerárquico que hay en la misma Santísima Trinidad. Es de la misma forma como funciona la Trinidad. Nosotros, hermanos, creemos en un solo Dios, ¿verdad? En un solo Dios que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aunque las tres personas son Dios, las tres son iguales en dignidad, las tres son iguales en gloria, las tres son iguales en majestad, en poder, en honra. Sin embargo, dentro de la Trinidad hay una estructura jerárquica. Dios el Padre y Dios el Hijo son exactamente iguales. Tienen la misma esencia divina, comparten la misma esencia divina. Dios el Padre no es más que Dios el Hijo. Y por lo tanto, Dios el Hijo no es inferior en ningún sentido a Dios el Padre. Son iguales. Hay muchos textos conocidos que dicen esto. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Y cuando Felipe, en Juan capítulo 14, le pregunta al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde en el versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, hermanos, son iguales en dignidad, en gloria, en majestad, en poderío, en honra. Sin embargo, para llevar a cabo la obra de redención, Dios el Hijo decidió voluntariamente someterse a la voluntad de Dios el Padre. Esa es la enseñanza que encontramos claramente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cuando la Biblia menciona la palabra forma en el griego, no está hablando aquí de una apariencia externa, de una apariencia física, no. La palabra forma se refiere a la sustancia misma, a la esencia misma que hace que una cosa sea una cosa y no sea otra cosa. Es decir, cuando la Biblia dice que Cristo era en forma de Dios, está diciendo en realidad que Cristo tenía todas las características y todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Hermanos, Cristo es igual a Dios porque Cristo es Dios. ¿Pero qué hizo Cristo? Que siendo igual a Dios, se despojó de su gloria, no de su deidad, se despojó de su gloria, tomando forma de siervo. Si Cristo no hubiera hecho esto, hermanos, no hubiera redención hoy para nosotros. Estaríamos todos perdidos. Y eso es algo que lo vemos a lo largo de todos los evangelios de la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan. Cristo se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo no vino a establecer su propia agenda. Cristo no vino a hacer lo que le parecía. Él se sometió a la autoridad de Dios el Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Juan capítulo 6, versículo 34, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Queda claro? Dios el Hijo y Dios el Padre son iguales en esencia, en dignidad, en divinidad, en todo, pero Dios el Hijo voluntariamente decidió ponerse bajo la autoridad de Dios el Padre. Y mis queridos hermanos, es esa misma clase de subordinación voluntaria la que Dios estableció entre el hombre y la mujer para el buen funcionamiento del hogar, para el buen funcionamiento de la iglesia, para el buen funcionamiento de la sociedad toda en su conjunto. Así que aquí no se trata, como dicen hoy muchos, de un asunto de valía, de un asunto de superioridad o de inferioridad. Estamos hablando de un orden jerárquico que fue establecido por el Creador de todo el universo y que no puede ser violentado sin traer consecuencias desastrosas en el hogar, en la iglesia y en la sociedad toda. En ese orden jerárquico, Cristo es la cabeza de todo varón. No solamente del varón creyente, Cristo es Señor de todo, Él es Señor de todo varón. Algún día todo varón va a tener que venir delante de Él. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos, toda autoridad me ha sido dada. Y de esa misma manera, el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, noten algo interesante. El hecho de que Pablo haya colocado el hecho de la subordinación de la mujer en este contexto nos enseña claramente algo. Maridos, por favor, presten mucha atención. La sumisión y la autoridad debe ejercerse siempre bajo el amor y el respeto. Siempre. Dios el Padre no ejerce una autoridad tiránica sobre Dios el Hijo. Dios el Hijo no ejerce una autoridad tiránica sobre la iglesia. Dios el Padre ama a Dios el Hijo. Dios el Hijo ama a la iglesia al punto de dar la vida por ella. Dios el Hijo ama al Padre y por eso se somete a su autoridad. Así como la iglesia ama a Dios el Hijo y se somete voluntariamente a su autoridad. Es ese tipo de relación la que Dios estableció en el hogar y que debe también manifestarse en la iglesia. Maridos, no existe un solo versículo de la Biblia que mande al hombre a someter a su mujer a como dé lugar. No existe un solo versículo de la Biblia que le ordene al hombre someter a su mujer como sea. En cambio, sí hay muchos versículos en la Biblia que manda al marido amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, hasta el punto de dar la vida. Es la mujer la que voluntariamente en humildad y en obediencia a su Señor, en obediencia a Dios, asume esa subordinación de la misma forma que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que maridos, el hecho de que Dios los haya puesto como cabeza del hogar y como cabeza de la iglesia no quiere decir que Dios los haya puesto a ustedes como un tirano a la cual la mujer tiene que someterse sí o sí. De lo que estamos hablando aquí es que un hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y debido a ella, ella se somete voluntariamente a él. Eso es clarito en la Biblia. Versículo 4 al 7. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Esta es la parte difícil del pasaje, que muchas no entienden, que yo voy a tratar de explicar lo mejor posible. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, que el mismo orden jerárquico de lo que estábamos hablando en la Trinidad debe darse en la Iglesia. Es evidente que Dios le ha dado dones a todos los creyentes. Todos nosotros los creyentes tenemos por lo menos un don que fue dado por Dios. Esos hombres y esas mujeres con esos dones deben poner esos dones para el beneficio de la Iglesia, no para el beneficio propio. Si yo sí me han dado el don de la música o el don del canto, es para la Iglesia, para el crecimiento del reino de Dios, no para mí. Pero tanto los hombres como las mujeres deben poner esos dones en operación en la Iglesia, mostrando claramente ese orden jerárquico que fue establecido por Dios. En la cultura de esa época, de Corintio, los hombres paganos, los romanos y los griegos, se cubrían la cabeza para participar del culto con sus túnicas. Pablo está diciendo, el hombre cristiano no tiene que hacer eso. No tiene que hacerlo. De la misma manera, las mujeres sí deben ir al culto con la cabeza cubierta. ¿Por qué? Porque ese velo era una muestra externa de que ellas estaban dispuestas a someterse a su marido. El hombre representa a Dios en autoridad y en gobierno. Por eso Pablo, que el hombre es la gloria de Dios, representa a Dios en cuanto a autoridad y gobierno. Hermanas, eso no quiere decir que la mujer no haya sido creada para la gloria de Dios, ni que la mujer no sea la imagen de Dios, no. Pero la mujer, Pablo está diciendo que la mujer tiene un rol totalmente diferente al hombre. Dios le dio un rol totalmente diferente. La mujer, claro que está llamada a mostrar la gloria de Dios, pero la mujer, especialmente la casada, debe también mostrar la gloria de su marido. La gloria de su marido. Ella debe comportarse de tal manera en la Iglesia que no traiga deshonra a su esposo, que no traiga vergüenza a su esposo. Es un llamado muy particular que Dios le ha dado a las mujeres casadas. ¿Qué pasa cuando una mujer se comporta de tal manera en la Iglesia que no parece que tuviera autoridad sobre ella? Bueno, Pablo dice muy fácil, ¿no? Afrenta su cabeza. ¿Cuál cabeza? ¿La que tiene sobre los hombros? No, su cabeza, a su esposo. Avergüenza a su esposo. En la época de Pablo, una de las señales externas de que la mujer se sometía a su marido era el velo, pero hoy en día eso no existe más. Hoy, si una mujer viene a la Iglesia sin velo, no está avergonzando a su esposo, ni está afrentando a su esposo, ni está haciendo nada malo. Eso es una cuestión de cultura. Ese aspecto cambia de una cultura a la otra. Es igual que el saludo. Pablo dice en la Biblia que los cristianos deberíamos saludarnos todos con un ósculo santo. Un ósculo es un beso, es decir, los hombres deberíamos besarnos. Pero en esta cultura eso está mal visto. En mi país los hombres se besan. Aquí está mal visto. En Rusia los hombres se dan un piquito en la boca. Espero que Dios nunca me lleve a predicar a Rusia. Eso cambia, la costumbre cambia de una cultura a la otra, pero hermanos, lo que es inamovible es el orden de autoridad diseñado por Dios. Eso es inamovible. Dice un autor, lo que Pablo está enseñando en este pasaje no es el principio de la subordinación de la mujer al hombre, no una señal o un símbolo en particular de esa sumisión. El apóstol no está estableciendo un principio universal de que las mujeres cristianas deben adorar siempre con la cabeza cubierta. La forma en la que una mujer se comporta en la Iglesia debe dar una señal inequívoca de que ella respeta y se somete a su marido. En el día de hoy, vendría a ser, si una mujer casada viene vestida a la Iglesia de una manera impropia, con tres talles de pantalón más chicos, mostrándole a los demás cosas que solamente su marido debe ver, esa mujer está afrentando su cabeza, está avergonzando a su marido. Y Pablo dice ahora que este principio de sumisión no es un invento de él ni un invento de la Reforma. Este modelo de sumisión de autoridad se encuentra, tiene origen en la misma creación. En la misma creación, versículo 8 al 10, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que ese orden de jerarquía que él está enseñando y que fue establecido por Dios fue muy evidente en la creación. Muy evidente. Un pasaje muy difícil que muchas mujeres no quieren ni oír. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, y esta es la parte que me interesa, Adán fue formado primero, después Eva. Algunas personas atacan estos dos versículos diciendo, bueno, las mujeres en la época de Pablo no podían ser pastoras o predicadoras por una cuestión de cultura. Pablo está diciendo, no, mis hermanos, no es una cuestión de cultura, así lo estableció Dios. Así lo estableció Dios. La manera en que Dios creó al hombre y la mujer nos envía un claro mensaje. La mujer debe someterse al hombre. ¿Quién fue creado primero? Adán. Fue creado del polvo de la tierra. ¿A quién Dios le dio la responsabilidad de cuidar el huerto del Edén? Adán. ¿A quién Dios le dio la responsabilidad de ponerle nombre a todo animal y a toda planta? Adán. ¿A quién Dios lo hizo cabeza de la raza humana que iba a nacer, diciéndole lo que debía hacer y lo que no debía hacer? De este árbol, de todos los árboles puede comer, pero el árbol del bien y del mal no puede. ¿A quién se lo dijo? Adán. Adán, Dios, al hombre, Dios lo hizo responsable de la sociedad, de su casa y de su iglesia. Eso es clarísimo. Cuando llegó Eva, ya estaba todo hecho. ¿Y qué hizo Eva? Eva empezó a decir, Adán, ven aquí, ¿cómo tú le pusiste jirafa a ese animal? Ese nombre es horrible, vamos a cambiárselo. A mí no me gusta jirafa, ni tampoco empezó a decir, no me gusta cómo se llama esa planta, ni me gusta, no. Eva se sometió a Adán, sin decir una palabra. Adán fue su maestro, Adán fue su predicador, y Eva se sometió a su predicación sin ningún problema. Y Pablo dice en este pasaje que leímos recién en 1 de Timoteo capítulo 2, que leímos dos versículos, que ese mismo orden debe verse en la iglesia. Vuelvo a repetir, Dios le dio al hombre no un privilegio, una tremenda responsabilidad de ser cabeza de su casa, cabeza de la iglesia y cabeza de la sociedad. Son los hombres los que van a responder delante de Dios. ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con mi iglesia? ¿Qué hiciste con mi pueblo? Es al hombre, no a la mujer. Ahora, mis queridos hermanos o hermanas que pueden estar un poco confundidos, ¿se entiende ahora claramente por qué en una iglesia no puede haber pastoras ni predicadoras? Una iglesia que tiene pastoras y predicadoras es completamente antibíblica. Porque la autoridad en la iglesia es del hombre, no de la mujer. No puede haber ancianas, no puede haber diaconisas, porque son puestos de autoridad en la iglesia. Dios le dio esa responsabilidad al hombre. No hacerlo así es lisa y llanamente ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Él dice en su palabra. Cuando comienza el texto, en este pasaje, Pablo, ¿de qué está hablando? De una mujer que está participando en el culto, ¿verdad? Está hablando de eso. ¿Y qué dice en los versículos 4 y 5? Menciona la mujer que profetiza y la mujer que ora. En ningún momento Pablo menciona la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y por qué Pablo menciona la profetización y la oración? Bueno, porque profetizar, bueno, recordemos en primer lugar que en esa época de Pablo existía el don de profecía. El don de profecía cesó. No existe más. Todo eso que llaman profetas y profetizas son mentirosos. El don de profecía no existe más por una razón muy clara. Toda la revelación de Dios está en este libro. No hace falta absoluta. Dios ya no habla más. Ya habló. no hace falta más nada. Entonces, todo aquel que se presenta ante ustedes, como a mí cuando alguien viene y me dice, tengo palabra de Dios para ti, bueno, dime el capítulo, el libro y el versículo, porque si no es mentira, es hechicería. El que profetiza, predica la palabra de Dios. Porque no hay más revelación. El don de profecía no existe más. Eso existía en la época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque este libro no estaba terminado. No estaba terminado. Hoy no existe más. Pero en esa época, las mujeres profetizaban y oraban en el culto. ¿Por qué profetizaban? Porque profetizar es simplemente ser un instrumento de Dios para dar una revelación. Dios podía usar cualquier cosa para profetizar. Si se le daba la gana, hasta un burro. Podía ser un hombre, podía ser una mujer, cualquiera podía profetizar, porque era simplemente transmitir una revelación de Dios. Y orar es simplemente hablar con Dios. No hay ningún signo de autoridad en eso. Pero enseñar la palabra de Dios delante de la congregación, como hace Felipe, o predicar como yo estoy haciendo en este momento. Yo en este momento estoy en un lugar de autoridad frente a ustedes. ¿Qué clase de autoridad? La que me confiere Dios como ministro de su palabra y como pastor ordenado de una denominación. Por eso la mujer no puede predicar, ni puede ser pastora, ni puede enseñar, porque es un signo de autoridad. La mujer puede participar en el culto, por supuesto. De hecho, hay mujeres que pasaron aquí a leer la Biblia. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque yo violé lo que Dios dice? No, porque yo estoy parado aquí como autoridad del servicio. Si yo no estuviera aquí, ellas no podrían estar leyendo ahí la Biblia. Una mujer puede dirigir a la gente que alaba, al grupo de alabanza, porque no está dirigiendo el culto, está dirigiendo a los que cantan. Una mujer puede enseñar la Biblia a otras mujeres. De hecho, lo hacen mi esposa y mi cuñada. Dirigen un grupo de mujeres del Ministerio Hispano. En la iglesia hay un ministerio de mujeres dirigido por mujeres, donde le enseñan la palabra a mujeres. Las mujeres pueden enseñar la Biblia a los niños en la escuela dominical, pero no delante de la congregación, en señal de autoridad. Queda claro, y esto viene, como lo acabamos de ver, desde Adán y Eva. No es un invento de la iglesia presbiteriana, viene desde Adán y Eva, establecido por Dios. Y Pablo las alienta a mostrar sus dones en forma apropiada y correcta bajo la autoridad de sus maridos. Ahora bien, Pablo sabía perfectamente, como ocurría en esa época y ocurría hoy, que algunos podían abusar de este principio de autoridad, como de hecho sucede. Y por eso en los versículos 11 y 12 de este pasaje, Pablo recuerda que entre el hombre y la mujer no solamente existe igualdad en dignidad, sino que existe una mutua dependencia. Uno con el otro, una mutua dependencia. Cuidado, repito, ese orden de autoridad no implica inferioridad, es un reflejo del orden jerárquico que existe en la Trinidad. Y ahora Pablo, para que no haya confusiones, dice en los versículos 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Mis queridas hermanas del Ministerio Hispano de Holcóter, ustedes fueron creadas en el huerto del Edén, cuando no había pecado, ustedes fueron creadas para ser nuestra ayuda idónea. Y déjeme hacer una pregunta. ¿Quién es más inútil? ¿El que ayuda o el que necesita ayuda? Evidentemente Dios sabía que el hombre iba a ser muy inútil y muy incapaz para llevar a cabo todas las cosas que tenía que hacer. Fue necesario que llegara la mujer para poder ayudarlo, porque de lo contrario el hombre no hubiera podido hacerlo. Maridos, si Adán necesitaba ayuda en el inicio de la creación, en medio del huerto del Edén, donde no había muchas cosas para hacer, donde todavía no existía el pecado, donde la relación con Dios era perfecta, créeme, tú hoy necesitas muchísima ayuda. Sin lugar a dudas, tú necesitas muchísima ayuda. Y mi hermano, Dios te ha dado a tu esposa para que sea tu ayuda y gloria. ni más ni menos. Hay maridos que creen que las esposas no tienen derecho a opinar en la casa. Hay maridos que creen que es una falta de respeto si su esposa los corrige. Hay maridos que creen que es una falta de respeto y se enojan si la esposa con amor le dice: mi amor, creo que en esto hoy tú has pecado delante del Señor. Hay muchos maridos cuya respuesta es: usted cállese porque es mujer. El hombre que responde así no solamente se convierte automáticamente en un animal ignorante, en una bestia, sino que lo que es peor, está anulando, está rechazando la ayuda que Dios le dio. Está desobedeciendo a Dios. Está anulando la ayuda que Dios le dio. Mi querido hermano, marido, ¿cómo puede ser tu mujer ayuda idónea si no puede hablar? Si no puede pensar. Si no puede decidir. Si no puede actuar. Si no puede ser quien es. Dice la Biblia en Proverbios: la mujer sabia abre su boca con sabiduría. Y yo esto lo dije varias veces y lo voy a volver a repetir como una buena ilustración para que queden claros. Hermanos, yo hoy no sería un reverendo de la Iglesia Presbiteriana de América, ni mucho menos hubiera obtenido un doctorado en teología como obtuve, ni tampoco estaría predicándoles hoy aquí si no fuera por esa mujer que está sentada allá atrás. Mi vida estaba totalmente perdida cuando yo la conocí. No sé dónde hubiera terminado. Obviamente no estaría aquí hoy predicando la palabra si no fuera por la ayuda idónea que Dios me envió, porque era absolutamente incapaz. Hay algo que queda bien en claro, hermano, en este mensaje. Tanto el machismo como el feminismo están en contra y totalmente enfrentados con lo que Dios dice en su palabra. No hay igualdad de género. Eso es diabólico. Obviamente, venimos viendo, todavía no terminamos, que hay una evidente diferencia de género. Evidente. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Esto no es una guerra de intereses, esto no es una guerra de género, y precisamente porque nos necesitamos mutuamente es que debemos tratarnos con amor y con respeto. Y aún la autoridad que el hombre posee sobre la mujer, ojo, no se la ganó. Ni viene con la genética, ni es suya propia, es delegada por Dios. Esa autoridad es delegada por Dios. Y cuidado, el hecho de ser delegada por Dios no da lugar a ningún abuso justamente por eso. Hermanos, hermanas, el matrimonio no es un negocio. Yo lo explico siempre a las personas que caso. El matrimonio es un pacto. Un pacto que individualmente cada uno celebra delante de Dios en el altar. Y ese pacto es una promesa delante de Dios donde yo me comprometo a hacer mi parte aunque la otra parte no haga la suya. Yo me comprometo, repito, a hacer mi parte aunque la otra parte no haga la suya. ¿Qué significa esto? Bueno, varón, significa que tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hasta dar la vida por ella, aunque ella no quiera someterte así. Aunque no se quiera someter. Y mujer, lo que esto significa es que tú debes someterte a la autoridad de tu esposo, aunque tu esposo no sea el ser más romántico, más tierno, más dulce y más amoroso de la tierra. Clarito. Cada uno de nosotros hizo una promesa delante del altar, cada uno de nosotros asumió un compromiso delante del Señor y cada uno de nosotros debe cumplir su parte del pacto, aunque el otro no lo cumpla. Ahora bien, el hecho, dice Pablo, de que Dios haya establecido una diferencia de género es algo tan claro que la naturaleza misma nos da una lección. Versículo 13 al 15. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, En primer lugar, que hay una hormona masculina llamada testosterona. Y cuando esa testosterona abunda, produce en el hombre la caída del cabello. Para muestra, basta un botón, ¿no? El hombre sufre la caída del cabello, algunos antes, otros después. En cambio, el estrógeno, que es la hormona femenina, todo lo contrario, hace que el cabello de la mujer sea más largo, habitualmente, más fuerte, más tupido, más sano. Por eso, es mucho más fácil encontrar un hombre calvo que encontrar una mujer calva. Y Pablo dice, ese velo natural, que es el cabello que Dios le dio a las mujeres, habla de que hay una diferencia de género. La misma naturaleza nos muestra de que existe una diferencia de género entre el hombre y la mujer. Ahora, Pablo sabía que más allá de todos los argumentos que él pudiera presentar y que presentó a lo largo de este pasaje, el que quiera discutir va a discutir de todas maneras. Por eso dice en el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y esa costumbre puede ser dos cosas. Hay gente que le gusta discutir por discutir, por el solo hecho de discutir y llevar la contraria. Pero yo creo que Pablo está hablando más bien de esa costumbre que se estaba instalando en la sociedad de rebelarse en contra de las normas culturales establecidas que diferencian al hombre y a la mujer. Y Pablo le dice a esas personas, vayan a cualquier iglesia del Señor que ustedes quieran y van a ver que yo tengo razón. Van a encontrar el mismo patrón, el mismo principio. Los hombres deben comportarse como hombres, las mujeres deben comportarse como mujeres. Con esto termino. Mis queridas y amadas hermanas del Ministerio Hispano de Olcotler, la gloria de una mujer, la belleza de una mujer, la hermosura de una mujer es justamente su feminidad. Esa es la gloria de ustedes. Su feminidad no es una vergüenza, no es un signo de debilidad. Ustedes con su feminidad y los hombres con su masculinidad juntos complementan la imagen de Dios. Y lo que Pablo nos está enseñando a todos aquí en este pasaje es que nosotros como cristianos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una lección que darle a ese mundo que está allá afuera, que está perdido, que está sumido en una tremenda oscuridad, que está totalmente confundido en lo que respecta a los roles y a lo que respecta a los géneros. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar a través de la iglesia, al mundo, la perfección del plan de Dios. La perfección del diseño de Dios. Para que la gente de afuera mirando a la iglesia pueda ver la inmensa, infinita sabiduría de Dios que creó la iglesia. La inmensa, infinita sabiduría que hay en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de haber podido recibir tu palabra. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros personalmente, en forma individual. Gracias porque esta palabra es manantial de vida para nuestras almas, porque es alimento para nuestro espíritu, porque es río de agua viva para nuestros corazones. Te rogamos que permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros. Y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Te rogamos, Señor, espíritu de discernimiento y sabiduría, en tu revelación, para poder de esa manera vivir conforme a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús como hijos tuyos, como tu pueblo, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día, te adoramos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque tenemos la libertad de poder venir delante del trono de la gracia y presentar allí nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.